Sí, lo que quería deciros es que pues mucho de lo que voy a decir hoy está basado en un artículo que se llama Reimaginar al Buda, y es un artículo que se escribió en base a unas conversaciones que tuvo Subhuti, este hombre que estaba hablando yo el otro día, que es un Dharmachari, bueno, magnífico, con una claridad, una sabiduría y una atención consciente fuera de lo común. Y uno de los discípulos más como cercanos a Bhante, ¿no? Estuvo mucho tiempo muy cerca de Bhante. Y entonces ellos en una conversación que tuvieron hablaron mucho sobre el tema este de reimaginar el Buda, la imaginación. Y es desde allí entonces se escribió un artículo, que es un registro de esa conversación, está editado y todo, pero... Y nos llegó aquí pues a los miembros de la orden, yo estaba en México, nos llegó en noviembre, y luego se tradujo y... O sea que lleva muy poco tiempo circulando y es como un material bastante fresco, digamos, ¿no? Y básicamente explora mucho el tema de la imaginación, ¿no? Entonces, es de ahí donde he sacado gran parte del material que voy a dar en esta charla, pero bueno, para nada es como así como cosas definitivas ni que tienen toda la claridad, sino es como cosas que me han parecido muy interesantes y como para abordar durante este retiro, ¿no? Pero es un material bastante complejo. Puedo estar varios años más estudiándolo y sacando mucho más conclusiones, ¿no? Y llevándolo también a la práctica. Vale. Entonces, vamos a explorar, o continuamos explorando. O más bien, esta es la última charla de una serie de charlas que tiene que ver con la transformación, ¿no? Que pues en la publicidad decía, la vida budista es un camino de transformación, ¿no? Entonces, lo que queríamos como desplegar de alguna manera es cómo, ¿no? Cómo traer la transformación a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y también cómo llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Qué podría ser más útil para eso, ¿no? Entonces hemos visto, pues, varias cosas, muchas cosas. La verdad es que me doy cuenta que tienen mucho que ver con la ética, ¿no? En el fondo son principios éticos, ¿no? Tanto Dana, por ejemplo, es parte de la ética. También el habla es parte de la ética. Con lo cual, pues, es mucho material relacionado con la ética. Aunque se pueden ver como temas apartes también, ¿no? Y también una cosa que también empezamos al principio era como relacionarlo con el sistema de práctica espiritual, ¿no? Y que es este sistema que más o menos esbozó Amalamati en el primer día, ¿no? Entonces, bueno, que el tema de la transformación, cómo se ubicaba en este, como en este área, ¿no? Es como algo que tenemos que cambiar, que transformar, ¿no? Y de eso pues surgiría pues de alguna manera un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser más iluminado, más despierto, más conectado con la vida, etcétera, ¿no? Y pues entonces lo que vamos a ver hoy, pues tiene que ver con, se podría relacionar con todas las etapas realmente. Es bastante, se puede como relacionar, pero realmente va a estar mucho más en las dos últimas etapas del sistema de práctica espiritual, en la parte de renacimiento espiritual y en la parte de receptividad espiritual. Y bien. Entonces he preparado una lámina como un esbozo de la charla que voy a dar. Es muy muy sinóptico de todo lo que voy a hablar. Y entonces, la verdad que empecé como pensando en el tema de la imaginación, como relacionar algo que tiene que ver con la transformación de la mente, ¿no? Cómo la imaginación nos lleva a desarrollar una mente, ¿no? Bueno, imaginativa, ¿no? Empática, más abierta, más grande, más elevada, ¿no? Entonces empecé a indagar en ese artículo que escribió Subhuti en base a conversaciones que tuvo con Bhante. Y bueno, entonces lo que me di cuenta de que, bueno, sí, es algo que obviamente es algo que nos puede ayudar mucho a acercarnos, ¿no?, a este trabajo de la transformación. Pero después de mucho tiempo, en los últimos 2 días, es como si me estuviera faltando algo, ¿no?, en todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Decía, bueno, sí, es que es obvio, ¿no?, el tema de dana, el tema de dar, de la generosidad, de soltar, ¿no?, el efecto que puede tener en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestro ser, cómo nos puede cambiar una práctica así, ¿no? También es muy claro, ¿no?, todo lo que dijo Malamati ayer y todo lo que surgió en los minigrupos de los debates que tuvimos, cómo podemos echar luz, ¿no?, a nuestra comunicación y entender cómo lo estamos haciendo y cómo estamos creando sufrimiento a raíz de la comunicación que tenemos y cómo podemos cambiar eso, ¿no?, cómo podemos transformar. Y en sí mismo, la transformación en sí mismo incluso parece como muy, muy atractiva, la palabra transformación, pero aún así tengo la impresión de que necesito como algo más para como encuadrar y envolver todo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues no sé, ha ido surgiendo y de repente lo relacioné con una cosa que es, como Bhante dice, que es el acto principal del budista, es ir al refugio, ¿no? Ir al refugio de las tres joyas, ¿no? Y yo decía, pues seguramente a todos, incluso antes de conocer la ética, antes de conocer Dana, antes de conocer un montón de cosas, algo mucho más misterioso, mucho menos obvio que estas cosas nos ha tocado, ¿no? Algo ha resonado en nuestro corazón, en nuestra mente. A lo mejor ha sido, no sé, la luz que irradiaba y que se reflejaba en la cara de la escultura de un Buda, una persona que manifestaba, no sé, una energía especial y que pues luego te enteraste que era budista, algo, ¿no? Una experiencia que de alguna manera resuena con algo nuestro y entonces nos enciende, ¿no? Y entonces yo creo, bueno, es mi experiencia y creo que para muchos lo es. Desde ahí es como comenzamos a meternos, ¿no? Y a encontrar todas estas herramientas, todas estas cosas que nos pueden ayudar a cambiar, ¿no? Y a liberarnos del sufrimiento, a encontrar más plenitud en nuestra vida. Pero como lo que inicia todo eso es bastante misterioso, ¿no? Es bastante misterioso. Yo he escuchado anécdotas, historias increíbles acerca de cómo la gente ha llegado, ¿no?, a conectar con el Buda, ¿no? Porque, bueno, el hecho de el ir al refugio, que es como una expresión, ir al refugio, es, como dije, como el acto fundamental, ¿no?, de un budista. Es decir, si eres budista, vas al refugio del Buda, ¿no? Y principalmente vas al refugio del Buda, ¿no? Vas al refugio del Buda y obviamente también a la vez vas al refugio del Dharma y vas al refugio de la Sangha, ¿no? Porque el Buda es el ideal de la iluminación, ¿no? En algún momento hemos conectado con esa luz, con esa imagen, con lo que sea, algo nos llegó y eso es como hacia donde como nos queremos mover, ¿no? Como nos sentimos como atraídos, ¿no? Y vamos en esa dirección. Y descubrimos que, bueno, pues lo que hay detrás del Buda, de alguna manera, o en el Buda, es el Dharma, ¿no? Es todos los principios, todas las enseñanzas y una visión completa de la realidad, ¿no?, y de la existencia. Y entonces, cuando vamos al refugio, necesitamos ir al refugio del Buda y al refugio del Dharma. Y lo siguiente, pues, es que nos damos cuenta de que, bueno, qué bueno que hay otras personas haciéndolo, ¿no? Porque si dependiera de nosotros, de solo de uno mismo, pues yo lo hubiera tenido difícil, personalmente. Yo, la verdad que gran parte de lo que soy lo debo enteramente a mis amigos, ¿no? Y a la Sangha, y a la comunidad budista Terrarna. O sea, ha sido un proceso muy, muy rico, muy, que implicaba muchas personas, ¿no? Y muchas cosas. No es algo que se puede decir, ah, pues, esto lo he llegado hasta aquí como solo, he llegado a tener esta experiencia yo solo, ¿no? Sino ha sido como entre muchas personas, ¿no? Especialmente con mis amigos espirituales, con la orden y lo que hacemos en la comunidad budista Terrarna. Entonces, cuando se dice que cuando uno va al refugio del Buda Dharma Sangha, eso es como una expresión del compromiso. O sea, vas al refugio y es una expresión de tu compromiso con ese ideal, ¿no? Entonces hay como varios niveles de compromiso, ¿no? Hay varios niveles de compromiso. Pero ese compromiso normalmente se manifiesta en que es cuando empezamos a tener, a desarrollar esta conexión con Buda Dharma Sangha, empezamos como a reorientar toda nuestra vida, ¿no? A reorganizar toda nuestra vida. Yo a veces pienso mucho en la imagen de un mandala, ¿no? Un poco yo un mandala a nivel como personal lo imagino como un círculo, como sagrado, como bello, donde pongo lo más como significativo, bueno, todo en mi vida de alguna manera, pero es como es un círculo, puedo ver qué está más cerca del centro, qué está más cerca de mi corazón, qué está más cerca de lo que es para mí más importante, ¿no? Y qué está más a la periferia, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ir al refugio Buda Dharma Sangha, entonces, de alguna manera, toda nuestra vida es como que se empieza a mover, ¿no? Bueno, y es un proceso que puede variar para cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor, antes del Buda Dharma Sangha, lo que estaba en el centro de tu mandala, ¿qué era? Pues, ¿alguien tiene una idea? yo, tú. Uh-huh.
Sexo.
Sexo. Materialismo, ¿no? Pues, tener tu casa propia, ¿no? Hacer una carrera, la hipoteca, todas esas cosas, muchas veces es muy interesante hacer este círculo y notar, ¿no? Simplemente, obviamente que no, el cambio no va a surgir simplemente por hacer este dibujo, pero te hace dar cuenta, ¿no? ¿Qué está como en el centro de tu vida y qué está a la periferia? Y probablemente, pues las amistades o la vida espiritual o las cosas así que más, a lo mejor, más sentido pueden darle a tu vida, están como súper alejadas, ¿no? Porque, claro, tienes tu trabajo, tienes tus cosas, entonces están como muy en la periferia. Entonces, el acto de ir al refugio significa como reorganizar, reorientar toda nuestra vida alrededor de las tres joyas, ¿no? Porque eso se vuelve lo más importante. Ir al refugio es como un poco como que has visto el ideal más alto, ¿no? Y por lo tanto, sientes que tienes que amarlo, que tienes que entregarte y que tienes que comprometerte. Entonces, pues eso tiene implicaciones en la vida. No es simplemente un decir así, sino que tiene implicaciones, ¿no? Y bueno, pues tiene como diferentes niveles, como había dicho. Normalmente se hablan de niveles de ir al refugio en términos de no solo del compromiso y de cuánto has reorganizado tu vida, sino también en términos del grado de realización espiritual. Entonces se empieza de como el ir al refugio étnico o cultural, el ir al refugio provisional, ir al refugio efectivo y el ir al refugio verdadero. Esos son los niveles de refugio. Por ejemplo, el étnico cultural es que has nacido en una cultura, en un país donde pues naces y eres budista, ¿no? Y desde que naces ya cantas, todo el mundo canta, y tus padres y tus hermanos y tus primos, todos cantan los refugios, que son estos versos que cantamos habitualmente en la puya, y los preceptos. Y bueno, y tú los repites porque eso es lo que te enseñaron tus padres y lo haces. Entonces no está mal, pero es como un nivel poco, digamos que no hay realmente una conexión como muy viva, sino es como a un nivel, pues nominal, ¿no? Bueno, es como una cosa así muy, muy poco, bueno, superficial de alguna manera, ¿no? y a lo mejor sientes respeto por el Buda y todo, pero realmente tu vida no está cambiándose a raíz de esa, de esa relación, ¿no? Y entonces luego sigue el líder refugio provisional, donde comienzas a interesarte ya más por las enseñanzas, comienzas a incluso poner en práctica los preceptos, a meditar, y vas como probando, ¿no? Todavía no es algo así como central y es como demasiado importante en tu vida, pero estás como indagando y explorando, ¿no? Y hay como un acercamiento. Y luego está el refugio efectivo. El refugio efectivo es que realmente lo tienes muy claro y has como podido constatar en base a tu propia práctica, has estudiado, tienes una comprensión bastante profunda del Dharma y estás muy entregado y estás realmente, tu vida se ha reorganizado alrededor de las tres joyas, ¿no? Has hecho ese trabajo, ese proceso está haciéndose o está en marcha o puedes, sí, pues está en marcha porque son procesos realmente, ¿no? Y el ir a refugio verdadero, que se llama, o también a veces en términos tradicionales se dice el que entra en la corriente, es un refugio donde no solamente ya has hecho tu trabajo de reorganizar tu vida y no solamente sigues obviamente pues haciendo prácticas y aplicando las enseñanzas, pero ya es como que has adquirido una comprensión muy profunda de la visión del Buda y has alcanzado lo que se llama en algún grado, en un grado importante, la visión clara, ¿no? Realmente has como penetrado y tienes un entendimiento bastante desarrollado de la vida espiritual, pero no intelectual, ¿no? Sino es como desde tu experiencia. Y desde este nivel de refugio ya no es tanto las cosas que haces, sino que todo lo haces desde esa visión. Entonces, no es de alguna manera, no te propones practicar la ética, porque de alguna manera desde ese lugar ya tu visión misma, pues la ética es como natural, cuando ves las, por ejemplo, las tres lakshanas, ¿no? las tres marcas de la existencia, cuando ves que todo es impermanente, cuando ves que todo es insatisfactorio e insustancial, pero no digo de ver con los ojos, sino cuando realmente es una experiencia completa de tu ser, ¿no? De que realmente hay un entendimiento y ese entendimiento es la base de tu vida. Entonces, todo lo demás es como una expresión de ese entendimiento, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, en el ir a refugio provisional, el ir a refugio efectivo es donde una persona es como, se dice que una persona está preparada en la ordenación en nuestra orden, ¿no? Y tal vez el ir a refugio provisional es cuando una persona pues decide ser mitra. Entonces, un poco para ubicar, aunque son cosas bastante, hay que como más bien captar el espíritu de todo esto y no como tomarlo como una grilla que nos encaja, decimos, ay, yo estoy aquí, yo estoy allí, o aquel persona está allí, sino es solamente para orientarnos un poco y más que nada captar el espíritu central de todo eso, ¿no? Pero dicen que pues claro, dice Sangharakshita cuenta que cuando en la India los discípulos del Buda, cuando vivían en la época del Buda, claro, el efecto que tenía el Buda al estar en presencia del Buda y escucharle, ¿no? Era enorme, ¿no? Es decir, imagínate el efecto de simplemente de estar una persona, ¿no? Con todo ese desarrollo, ese grado de espiritual y de madurez y de sabiduría y compasión. Y pues era natural que dijeras que voy al refugio del Buda, voy al refugio del Dharma, voy al refugio de la Sangha, ¿no? Y en algunos, hay varios episodios en toda la literatura budista donde de repente hay gente que está escuchando las enseñanzas del Buda, y el Buda enseñaba a gente muy variada, desde reyes a mendigos, a de todo tipo de gente, hasta prostitutas. Y él tenía parece que un sistema bastante gradual, ¿no? Donde empezaba hablando de dana, de la generosidad, luego hablaba sobre la ética, la meditación, y luego iba a temas más, como mucho más profundos, como, no sé, las cuatro nobles verdades y cosas así, ¿no? Pero la gente parece ser que, bueno, no la gente, algunas personas al escuchar esto pues sentían como, no sé, como una, como que realmente una, que podían como captar, ¿no? Pero captar con todo su ser esto que estaba diciendo y tenían como un entendimiento muy profundo, ¿no? Y eso se llama como tener, una visión, ¿no? Tener una visión. Entonces, cuando tenían esa visión, a raíz de lo que el Buda estaba comunicando, lo que decían era Buddham Saranangachami, Dharman Saranangachami y Sangham Saranangachami, que era decir, voy al refugio del Buda, el Dharma y la Sangha, ¿no? Y era la forma de, pues, de, bueno, de demostrar, ¿no? Su amor y su entrega a esta visión, ¿no? Que acababan de descubrir, ¿no? Dicen que cuando se tiene esta visión, esta visión cabal, esta visión clara, a veces en México se habla de percatación, en vez de estas otras palabras, dice que se siente como si te hubieras quitado un peso enorme, ¿no? Como si hubieras salido de una prisión. Algo que te, como un alivio enorme, ¿no? Un alivio enorme y una, y como una satisfacción, un gozo, ¿no? A raíz de haber tenido esa experiencia, ¿no? Y entonces es algo que hasta el día de hoy sigue teniendo un gran valor, ¿no? Sigue teniendo un gran valor, y yo creo que de alguna manera, este tipo de atisbo, no digo que, bueno, igual, todos estamos como teniendo teniendo pequeños atisbos de esta visión, ¿no? Pequeñas experiencias. Es lo que de alguna forma nos mantiene motivados e interesados a poner en práctica todas estas enseñanzas, ¿no? Porque si no, por muy interesante y muy valiosa que sean, es como que necesitan como un algo mucho más de fondo, ¿no? Y yo creo que ese mucho más de fondo es nuestra conexión imaginativa con el Buda, ¿no? Se dice que el refugio representa como la sangre, nuestra sangre como vital, ¿no? Como budista, ¿no? El acto de ir al refugio. Y los preceptos es lo que mantiene en circulación esta sangre. Me gusta mucho esta idea, ¿no? De que los preceptos es lo que mantiene la circulación de esta sangre del ir al refugio viva, ¿no? Vital.